Metropolitana y los sujetos fueron presentados ante la justicia para la audiencia de control de detención y posterior formalización. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Parlamentarios de la región del Bio Bio solicitaron al gobierno tomar medidas urgentes para revertir la actual situación de empleabilidad que afecta al sector forestal y esperan que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pueda llegar a la zona.
Desde el gobierno anunciaron que ya han estado en contacto con las empresas y el Ministerio de Agricultura estaría preparando un plan para reactivar el sector. La información con Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
La crisis del sector forestal en el Bio Bio golpea fuerte a los trabajadores. Ya hubo desvinculaciones de centenas de personas en las empresas de la zona y se suma el sector contratista, donde son más de 600 los que se encuentran viviendo las consecuencias de los problemas del rubro. En este sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que es necesario que el Ministerio del Trabajo se haga presente en el Bio Bio. De ahí el llamado al ministro Tomás Rau a tomar acciones concretas.
En este caso debiera venir el ministro del Trabajo en términos urgentes acá para poder encabezar, a bien entender él, todo lo que es esta política de protección social que hay que darle a quienes han perdido los empleos.
El gobernador regional Sergio Yacaman insistió en que el gobierno debe tener consideraciones especiales con la región del Biobío, que pasa por una crisis industrial, forestal y además con altas cifras de desempleo.
Pero al mismo tiempo reunir a los sectores productivos para generar estrategias, ¿no? Y también generar una conversación con la unidad central. Nosotros creemos que la región del Biobío requiere un trato distinto. Es incomprensible que una región que es capital industrial de Chile esté con la crisis de empleo que tiene, y eso tiene que ver con que se requiere un esfuerzo extraordinario parte del gobierno.
El diputado de la Democracia Cristiana por las provincias de Arauco y Biobío, Patricio Pinilla, espera que el gobierno se haga cargo del problema y se pueda convocar a mesas de trabajo.
Yo creo que ahí hay una serie de elementos que deberían ser abordados de manera un poco más conjunta y vamos a promover algún tipo de mesa de trabajo e invitarlo también, y que la autoridad pueda, sobre todo el gobierno, que tiene mucho más responsabilidad en esta área, también pueda ser parte de algún tipo de solución o contención para esta crisis.
En tanto, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia, aseguró que están preocupados por el problema y que por lo mismo tomaron contacto con las empresas, y agregó que el gobierno está preparando un plan de fomento forestal.
Hemos estado en contacto con empresas, en particular con CMPC y con CORMA también, que agrupa a todas las organizaciones de la madera. Estamos coordinando acciones en materia de seguridad, que es importante y es uno de los factores que afecta al empleo y la situación de estas empresas. También en materia de prevención de incendios. Ayer tuvimos una reunión en particular con CORMA que nos permitió avanzar en estas materias.
Recordemos que mediante el Ministerio de Agricultura, el gobierno estaría justamente preparando un plan de fomento forestal, lo que incluiría una nueva ley en esta materia.
La información está primero en Radio Brama.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, acusó al gobierno de Gabriel Boric de flexibilizar los requisitos para el ingreso de menores haitianos al país y cuestionó la falta de seguimiento posterior a estos casos.
Tanto la Policía de Investigaciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron los procedimientos aplicados y aseguraron que actuaron de acuerdo con las atribuciones que les otorga la ley.
En paralelo, la Fiscalía descartó que existan antecedentes que permitan sostener una eventual hipótesis de tráfico de órganos dentro de la investigación. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta la Fiscalía Nacional llegó la mañana de este miércoles el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, para reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia. El objetivo era entregar antecedentes sobre este caso que se ha tomado, ¿no?, la agenda pública sobre el ingreso de más de 200 niñas, niños y adolescentes haitianos al país bajo procesos de reunificación familiar. Una investigación que continúa sumando antecedentes y ampliando también sus líneas de indagación. Tras este encuentro, Sauerbaum informó que entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y sostuvo que existen indicios de posibles delitos como tráfico de migrantes. Dicho eso, aludió en contra del gobierno del expresidente Gabriel Boric, pese a que el Ejecutivo hasta ahora había evitado confrontar a la administración anterior en torno a este caso.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
Más tarde, Frank Sauerbaum se trasladó al Congreso Nacional, donde volvió a abordar este caso. Allí afirmó que existen indicios de un negocio detrás de estos traslados con personas que incluso habrían cobrado a las familias por gestionar el ingreso de menores a Chile. Lo comentó en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó esta jornada para recibir información sobre este caso con representantes del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En esa instancia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, fue consultado sobre la eventual existencia de casos de tráfico de órganos en toda esta investigación. Al respecto, el persecutor señaló que hasta ahora no existen antecedentes que permitan sostener esa hipótesis dentro de las diligencias en curso.
Y sobre ese punto, si hay algunas noticias o alguna referencia que se haya ocurrido, nosotros rápidamente indagamos, no existe ninguna el día de hoy que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló también. Y fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado.
Desde la Policía de Investigaciones, en tanto, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, el prefecto general Ricardo Gatica, aseguró que la institución fue una de las primeras en denunciar el hecho y señaló que ningún funcionario puede autorizar el ingreso o salida del país sin que se cumplan los requisitos legales exigidos. En el caso de los menores haitianos, afirmó que la mayoría ingresó con permisos de residencia temporal por reunificación familiar emitidos, dijo, por el Servicio Nacional de Migración, cumpliendo la normativa vigente en ese momento.
La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, digo, que es el Servicio Nacional de Migraciones.
La última institución en abordar el caso fue la Dirección General de Aeronáutica Civil. El director de la DGAC, Humberto Fernández, defendió el actuar del organismo que lidera y aseguró que su labor se limita a supervisar aspectos técnicos y de seguridad aérea, mientras que el control migratorio de los pasajeros corresponde a otras instituciones. Fernández explicó que la DGAC comparte información de los vuelos con organismos como la PDI y desde 2025 también con el Servicio Nacional de Migraciones, pero también reveló que este año suspendió temporalmente la autorización de vuelos de una aerolínea, la aerolínea Arajet, tras una alerta justamente de migraciones por posibles incumplimientos en el embarque de pasajeros.
Porque estaba realizando embarque de personas que no tenían todos los documentos para poder embarcarse y estaban contraviniendo lo que establecía la ley 21.325 para ingresar al territorio nacional.
Sin embargo, la restricción, según explicó Fernández, fue levantada luego de una reunión con la PDI Migraciones y la propia compañía, donde se concluyó que los pasajeros contaban con la documentación que se les exigía para ingresar al país. La exposición de la DGAC, eso sí, se produjo en medio de nuevos antecedentes revelados por Radio Biobío sobre uno de los vuelos que hoy día están bajo la lupa de las autoridades. Hablamos de un vuelo charter que aterrizó en Santiago el 15 de octubre del año 2025 y que trasladaba a 124 menores haitianos y cerca de 150 pasajeros en total, a pesar de que para esa fecha ya existían advertencias de organismos como Migraciones, la PDI, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez sobre posibles irregularidades en estos procesos. El reportaje de la radio identificó inconsistencias en la trazabilidad del vuelo que realizó escalas internacionales y cambios de aeronave antes de llegar a nuestro país. En torno a este vuelo, justamente surgieron dudas sobre la composición final de los pasajeros transportados y sobre los controles aplicados, lo que llevó a algunos parlamentarios también a solicitar explicaciones a la PDI y a la propia DGAC respecto de las alertas que existían antes de la llegada de la aeronave. Uno de quienes advirtió tempranamente sobre esta situación fue el exdiputado Rubén Oyarzo, quien abordó el caso en El Tema del Día de Radio Biobío. Y él comentaba que estuvo presente cuando uno de estos vuelos aterrizó en Chile y aseguró haber alertado sobre las irregularidades que observó.
Los papeles eran fotocopias legalizadas por una notaría que no sabemos si existen en Haití, en Puerto Príncipe. Los adultos no eran parientes de los niños. Y de verdad que a mí me parte el alma. Yo estuve ahí, yo vi, llegaron guaguas de 2 años.
Este caso en particular se transformó también en uno de los antecedentes que hoy día está revisando la Fiscalía en medio de todas las indagatorias por el ingreso de menores que han hecho surgir, ¿no?, diferentes declaraciones de parte de diferentes instituciones. También podemos sumar a todas las que escuchamos, la del defensor de la niñez, Anuar Quesilla, que esta mañana en conversación con Expreso Biobío aseguró que su institución también advirtió desde el año 2023 sobre falencias en los procesos de reunificación familiar y también en todos estos vuelos que están generando tanto revuelo.
Bueno, toda la institucionalidad,
o sea, todos dicen que actuaron de acuerdo a lo que corresponde. O sea, por lo tanto, estamos advertidos que si siguen actuando como que si siguen actuando bien, o sea,
está espléndido todo. O sea, todo, claro, entonces, un aplauso cerrado a todos.
Si siguen actuando bien, van a seguir entrando vuelos irregulares, van a haber migración irregular. Un aplauso. No hay ninguna autocrítica.
Pero tú no vas a traer una manzana porque se te tiran los perros, se te tiran todo encima y te multan.
De hecho, si uno escucha las intervenciones que se hicieron hoy día en la sala del Senado, en el Congreso, en donde estaban todas las autoridades, todos, claro, hacían su trabajo y la falencia estaba en el organismo que estaba sentado al lado. Mientras de la DGAC apuntaban a la Policía de Investigaciones, la Policía de Investigación apuntaba al Servicio de Inmigraciones y así.
Yo lo formalizaría a todos porque todos son autoridades.
El perfecto burócrata. A ver, este es el decálogo del perfecto burócrata. Yo no me muevo porque no se puede enfriar la poltrona en la que estoy sentado y todo lo que pasa frente a mí me compete en la medida que tengo que hacer una mosca. Ya, listo.
Yo me imagino que le debe dar depresión escuchar todo eso, ¿sabes quién es? A Martín Arrau. Porque el ministro de Seguridad, imagínate, es como combatir, porque ¿qué es lo que se supone? ¿Qué es lo que uno se imaginaría, no? Que todas estas cosas se analizan, están en una mesa, ahora que hay Ministerio de Seguridad, el ministro de Seguridad recibe información, analiza y dice, mira, esto, cuidado.
Estos organismos voy a combatir, claro.
Entonces yo me imagino que Martina Rau está debajo de una mesa escuchando todo esto, porque todos lo hacen maravilloso.
Y ya es muy tarde, porque llama a alguien.
Perfecto.
Estos burócratas ya no están operativos, porque ya son demasiado tarde, digamos.
Y se levantan oficios porque eso es a lo que han apuntado. Todos los organismos, se supone, advirtieron hace un par de años atrás sobre esta situación, pero una fiscalización activa o algo más activo por parte de alguna institución, al parecer no hubo.
Tú lo decías en tu informe también, recién, el día 15 de octubre van a salir a decir, no, yo no sabía que ese avión había aterrizado. No, no están entendiendo nada, entonces, si es que ese es el argumento, porque aquí el punto que se está diciendo es que cuando aterriza el avión el 15 de octubre, llevaban meses pasándose oficios entre todas las institucionalidades, entre unos para allá, otros para acá, que el otro le decía a la DGAC le devolvía a Migraciones, Migraciones le decía al otro, la Defensoría de la Niñez también aparecía la subsecretaria, todos se mandaban cartas, para allá y para acá, notificándose de cosas. Sin embargo, mientras eso ocurría, aterrizó un avión. Gracias, Gabriela.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todas las voces.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la gestión fiscal de su compañero Nicolás Grau ante la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra.
Una exposición que se contrarrestó con la del actual director de presupuesto, José Pablo Gómez, quien defendió las correcciones realizadas por la actual administración tras detectar compromisos por cerca de 2,5 billones de pesos. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Podríamos decir que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya comenzó a entrar en su etapa final en tierra derecha. ¿Y esto por qué? Porque hoy fue una jornada de las más relevantes en todo este proceso. Durante más de 2 horas, la comisión revisora escuchó al ministro, exministro, bien digo, de Hacienda, Mario Marcel, y al actual director de presupuesto, José Pablo Gómez, dos de los principales protagonistas de esta controversia fiscal que hoy tiene al exsecretario de Estado enfrentando un eventual juicio político. Ambos fueron convocados para abordar el origen de las diferencias entre las proyecciones fiscales elaboradas durante el gobierno de Gabriel Boric y también las correcciones realizadas posteriormente por la actual administración, antecedentes que terminaron dando pie a esta acusación impulsada por republicanos y también el Partido Nacional Libertario. Marcel hoy llegó con una misión clara y era defender la gestión económica de la administración anterior y desacreditar los fundamentos de esta acusación. El exministro sostuvo que los incumplimientos fiscales registrados durante los últimos años se explican principalmente por una menor recaudación y no por un exceso de gasto, insistiendo en que acá las diferencias entre proyecciones económicas son parte habitual de lo que hace el trabajo en Hacienda. A su juicio, transformar esos márgenes de error en una causal de acusación constitucional podría terminar afectando seriamente la institucionalidad fiscal chilena.
Lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder, se van a checar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que va a hacer es entregar menos información. Los incumplimientos del 2024-2025 se debieron a insuficiencia de ingresos, no a excesos de gasto.
Una visión muy distante entregó el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez. Él explicó las correcciones realizadas por la actual administración y aseguró que al revisar las cuentas fiscales, cuando llegan finalmente a la administración, detectaron obligaciones y compromisos vigentes por cerca de 2,5 billones de pesos que no estaban completamente reflejados en las estimaciones que había dejado el gobierno anterior. Según lo que él detalló, sin entrar directo en la acusación contra Grau, estos antecedentes obligaron a recalcular las necesidades de financiamiento del Estado y también a corregir las proyecciones fiscales para los próximos años.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas. La suma de todo eso nos llevó efectivamente a una lista de obligaciones por compromiso vigente de 2,5 billones de pesos.
Por supuesto que estas exposiciones ambas rápidamente encontraron eco político. Fueron varios los diputados que se fueron sumando a esta cuarta sesión de la Comisión Revisora, entre ellas la diputada Constanza Schonhaut del Frente Amplio, partido en el que milita el exministro Nicolás Grau. Ella aseguró que esta sesión dejó en evidencia la falta de sustento técnico y jurídico de la acusación y, por cierto, que valoró especialmente la intervención que hizo Mario Marcel.
Hoy vimos una exposición robusta del exministro Marcel desactivando cada uno de los argumentos que se han planteado en esta acusación y una exposición muy débil en lo técnico y en lo político del actual director de la DIPRES.
De hecho, lo hemos señalado durante todos estos días de reporteo y es que en la tienda donde milita Grau se han redoblado los esfuerzos para poder cerrar filas detrás del exsecretario de Estado, ya que la discusión sigue muy abierta en sectores que podrían resultar decisivos para el resultado final, como lo es el Partido de la Gente. Pero también dentro de lo que hoy se podría considerar la oposición, la ADC, por ejemplo, pero algo que llamó la atención durante esta jornada fue puntualmente que se tomaron nuevas decisiones a nivel partidario. Los tres diputados del Partido Liberal, Alejandro Bernales, Luis Maya y Sebastián Videla, solicitaron formalmente libertad de acción para definir su postura frente al libelo, una discusión que fue interpretada como una señal de distancia respecto de la estrategia desplegada por el Frente Amplio y otros partidos como el Partido Socialista, que han salido en defensa irrestricta de Nicolás Grau. Al respecto, el diputado liberal Luis Maya explicó que la bancada aún se encuentra evaluando los antecedentes y que la decisión final va a depender del mérito de los argumentos que se expongan durante los próximos días.
La verdad es que esta es una votación muy delicada y por lo mismo nos tenemos que dar el tiempo necesario como bancada para reflexionar. Los liberales no somos barra brava de nadie. Vamos a actuar ponderando el mérito de los argumentos y de ahí tomaremos una decisión.
Y mientras los votos siguen en movimiento, la propia comisión ya comenzó a ajustar su calendario. Le quedan pocos días. La presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando, confirmó que la baja participación de los invitados, entre ellos muchísimos exministros de Hacienda, va a obligar a suspender la sesión prevista para este viernes, que era ya la última antes de la votación final del informe de la comisión.
Yo lo siento mucho porque le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas. La reunión de hoy día fue muy productiva, escuchamos ambas partes.
De los 21 invitados considerados de manera inicial, solamente 7 aceptaron participar y 14 se excusaron de venir. Por lo mismo, todas las miradas van a estar ahora puestas en la sesión de mañana, cuando Mario Marcel y José Pablo Gómez tienen que volver a explicar, a responder consultas pendientes de los diputados. Esta vez lo van a hacer en el ex Congreso Nacional de Santiago. Una jornada que podría ayudar a despejar parte de las dudas técnicas de la comisión, pero que difícilmente resolverá la principal interrogante acá, que sigue abierta a pocos días de la votación, y es que si Nicolás Grau tiene o no los votos suficientes para evitar que esta acusación continúe su camino hacia el Senado.
Esto indica que podrían estar los votos.
¿Para el Senado?
La Cámara. No, los votos, digamos, para un avance que sea...
El panorama era más optimista la semana pasada. Ahora va dependiendo. Sé que en el Partido de la Gente hubo una votación interna y la postura sería a favor.
Ahí tenemos lo que yo entiendo es que son todos.
Sí, serían todos, aunque alguno no esté de acuerdo.
Claro. ¿De qué falló la calculadora? Falló. Pues al final todo esto es parte de un... buscar la responsabilidad política, ya está perfecto, pero ya lo hecho está.
Sí, no sé, la pregunta es si efectivamente da para... hay argumentos para una acusación constitucional. Tomando en cuenta, digamos... el precedente que deja, Y ya están los precedentes, todas las acusaciones constitucionales rechazadas, digamos, en
un juicio. La acusación constitucional es un juicio político. El juicio político tiene sustento una acusación de una responsabilidad política sobre esta materia. Naturalmente sí. Alguien dice, no recuerdo quién era, Pamela Giles o otro, que era que, bueno, se atreven a acusar al presidente de la
Pamela
República.
Pamela Giles.
Yo creo que un buen debate, porque finalmente yo creo que cuando se paguen las consecuencias, ya sea políticas, por ejemplo, respecto a las malas decisiones que toman autoridades, tal vez, digo yo, tal vez esto va a empezar a mejorar, porque resulta que en este país las autoridades toman decisiones, y esto va de arriba abajo, incluyendo alcaldes también, que le cuestan muchísimo al erario público, ya sea independiente si es el gobierno central, gobierno regional o gobierno comunal, le cuesta mucha plata a todos los contribuyentes. Recuerde que cuando usted compra pan, no sé, se compra los cigarrillos, paga el combustible, compra una verdura en el supermercado, usted está pagando IVA, todos estamos pagando IVA. Entonces, al final, esa plata va a un fondo donde se trabaja. Y si nadie paga, paga moya, como se dice, la verdad es que vamos a seguir teniendo autoridades irresponsables, porque el que asuma como autoridad el día de mañana, tal vez se la va a empezar a pensar dos veces antes de.
Fue justo lo que dijo Mario Marcelo hoy día, que podría desincentivar a profesionales a ser ministros de Hacienda. Eso fue como su principal argumento en la comisión.
No, pero es que está bien. No, si la pregunta es si lo que se le está acusando a Grau alcanza el rango, digamos, de validez jurídica para una acusación constitucional. Yo creo que hay, sí. Yo solo pienso, digamos, en lo que pasó con otras acusaciones constitucionales, digamos, donde se usa como una especie de comodín.
¿Pero quién era el jefe de la IPRES? ¿Quién autorizó los gastos y el endeudamiento?
Sí.
Yo solo estoy poniendo aquí sobre la mesa los argumentos.
Pero sí, hemos hablado muchas veces, digamos, de los errores, digamos, que se cometieron. Y la pregunta es si fueron errores, si hubo intención de maquillar las cifras. Todo eso es un debate. Pero yo insisto, ¿da esto para una acusación constitucional? Es una pregunta que yo me hago.
Y es lo que decía Marcelo hoy día, que al final no se puede estar proyectando tanto las cifras porque todo puede ir cambiando, entonces que por lo mismo Nicolás Grau hizo con su gestión lo que se podía en ese momento, ¿cierto? Pero al final...
Al final el único punto es que pague Nicolás Grau, que estuvo, ¿cuánto? ¿6-7 meses a cargo del Ministerio de Teatino 120?
Sí.
Digamos, si uno tuviera que pensar, es como, ¿por qué tendría que pagar Nicolás Grau, que además es un docente que se le reconoce que ha hecho clases en la Universidad de Chile durante toda o buena parte, digamos, de su carrera? No, tampoco es que sea un muchachito de 30 y tanto, o sea, ya tiene su tiempo,
historia, sí.
Con todo respeto, pero que hace clases, entonces ahí uno dice, bueno, es él el que llamado, yo creo que ese es el punto. Es justo que pague él, que estuvo 6-7 meses a cargo de un ministerio donde se tomaron malas decisiones en los últimos 3 años y medio antes que él llegara. Si él era ministro de Economía, no tenía nada que ver con la billetera fiscal, técnicamente. Entonces, ahí es donde uno dice, claro, uno podría entrar, yo me imagino, los senadores que ofician como jueces en esto, ¿no? En la votación, a pensar, digamos, más pragmáticamente. Pero de que la calculadora falló en los últimos 4 años, falló. Y eso es un dato de la causa y la mejor DIPRES de la historia de 1990, como dijo Mario Marcel en una entrevista en Canal 13.
Reprobó,
pues no era nada la mejor. Y él como jefe también tiene una responsabilidad por haber tenido a personas como esa a cargo de las finanzas públicas.
Y tampoco quiso ir a la comisión a explicar sus argumentos.
Es que sí.
Javiera Martínez, digo.
Sí, no, sí, lo entendí. Si es que fue el presidente el que les pidió que gastaran, pero entonces díganlo.
Claro, y el argumento de Pamela Giles, ¿no?
Claro, porque en derecho, los que realmente tienen aquí la opinión, estoy hablando en derecho, la opinión es de los economistas. La otra vez teníamos este debate con Ibaldo. Efectivamente, ya, el presidente tiene una responsabilidad política. Pero el presidente no es economista. Por algo tiene el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Entonces son ellos, las personas que están capacitadas. Es como lo mismo que un abogado falte la ley. Es más grave que un ciudadano normal que no tiene idea de derecho, que no sabe de leyes. ¿Me explico?
Sí.
Lo que pasa es que en un régimen presidencial, claro, deberías irte. Si el presidente te dice,
el día de mañana a mí me dice, oye, ¿quieres ser ministro de Hacienda?
No, y tiene las proyecciones, apúntele, digamos, por arriba del travesaño. No.
No, pues sí, es obvio. Sí. No sé, usted quiere ser ministro de Salud. Y uno dice...
No, o si tú eres un buen ministro de Hacienda y el presidente te dice, oye, no, pásese con las proyecciones porque no corresponde, ¿no?
No.
Y Nicolás Grau llega también en un momento sumamente delicado para el Ministerio de Hacienda, en donde ya Boric tenía que poner a alguien de confianza.
Mira, entonces... al final solo para terminar, si nadie, ni el Consejo Fiscal Autónomo, ni el Banco Central, ni las agencias internacionales hubiesen dicho que las cifras estaban equivocadas, uno diría, mira, está bien, aquí hubo un error, no se pensó bien, pero resulta que la corriente estaba en contra de las decisiones que estaba tomando Teatino 120 en los últimos 3 años.
Y fueron muchas.
Y producto también de un montón de cosas, porque heredaron una economía que había sido violentada por los retiros, porque esa es la verdad. Entonces, la situación era compleja, no solo los retiros, la pandemia, la destrucción de puestos, de constructora, todo ya lo sabemos, el estado de arte lo sabemos. Entonces, cada vez que se hicieron estos anuncios, se fue contra la corriente, y bueno, las consecuencias son las que se están viviendo ahora. Gracias, Francisco.
Gracias, Francisco.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Alerta de nuestros auditores.
Hola amigos de Radio Bio Bio, accidente aquí en autopista, desde el Trébol hacia Talcahuano. Está con un tremendo taco aquí en autopista y se está avanzando muy lento para que tenga precaución. Buenas noches amigos de Radio Bio Bio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se meta en las elecciones en Brasil, que son un asunto exclusivamente de este país, de la misma forma en que Brasil no busca entrometerse en los procesos electorales de Estados Unidos.
Lula hizo este comentario en una rueda de prensa en Ginebra tras su participación en la cumbre del G7, a la que Brasil acudió como país invitado y que concluyó este miércoles en la cercana localidad francesa de Evian.
De esta forma, el mandatario brasileño contestó a declaraciones que el propio Trump hizo en relación a Brasil en una entrevista que ofreció en Evian, en la que dijo que ese país es peligroso y desagradable políticamente, refiriéndose a la condena a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Creo que Trump conoce poco Brasil. Si lo conoce, es por la relación con la familia Bolsonaro, dijo Lula, quien agregó que lo único que desea es el mismo respeto por Brasil que yo tengo por Estados Unidos.
En respuesta a otra pregunta sobre lo que conversó cuando se encontró con Trump, Lula dijo que fue un breve encuentro porque no pidió una reunión bilateral, simplemente porque estamos en negociaciones arancelarias.
En sus comentarios iniciales, antes de responder a tres preguntas, Lula dijo que Brasil no quiere una guerra fría entre Estados Unidos y China y consideró que quiere resolver los desacuerdos mediante la negociación porque es lo mejor para todo el mundo.
El presidente surcoreano Lee Jae-myung pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que lidere la diplomacia con Corea del Norte, siguiendo el ejemplo de Medio Oriente, en referencia al reciente acuerdo anunciado por Washington y Teherán.
En una reunión al margen de la cumbre del G7, Lee dijo que espera con interés su participación para asegurar el establecimiento de una paz sostenible en la península coreana, según informó un portavoz de la presidencia surcoreana, Oh Yun-jo, en un comunicado.
Según esa versión, Trump manifestó una firme determinación de desempeñar un papel fundamental en el avance de la cuestión de la península coreana y para ello considerará diversas maneras de contribuir a la paz. Los detalles con Manu Terradillos de Radio Francia Internacional.
Corea del Sur se encomienda públicamente a Donald Trump para que les ayude a buscar la paz con la vecina del norte. A través de un comunicado de la oficina presidencial, Seúl ha confirmado que Lee Jae-myung ha pedido a su homólogo estadounidense en un encuentro durante el G7 que tome la iniciativa para lograr una resolución pacífica, poniendo como ejemplo las negociaciones de Oriente Medio. Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra desde 1953, ya que su conflicto terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. De hecho, las amenazas de Pyongyang de atacar a su vecina han sido una constante, al igual que la presión diplomática de Seúl en forma de sanciones propias o de sus aliados contra el régimen del norte. No obstante, Lee Jae-myung se ha mostrado mucho más conciliador que su predecesor en la presidencia surcoreana, Yoon Suk-yeol. Prueba de ello son nuevas medidas anunciadas este miércoles para ampliar el acceso civil a la militarización. Zona fronteriza. La zona de control se situará ahora a 6 kilómetros de la frontera en lugar de a 10, mejorando la circulación en la zona, eminentemente agrícola. Hace un año, Lee Jae-myung ordenó igualmente desinstalar los altavoces que emitían hacia Corea del Norte noticieros, ruidos inquietantes o música K-pop.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Los precios de los combustibles caerán con fuerza este jueves. Ponga mucha atención, la gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro, la de 97 lo hará en 106 pesos y el petróleo disminuirá 117 pesos.
En paralelo, la Asociación Nacional Automotriz de Chile reportó que la venta de vehículos enchufables registró un incremento acumulado de 162,9% durante 2026. José Riquelme con los detalles.
La Empresa Nacional de Petróleo anunció una disminución en el precio de los combustibles a partir del jueves 18 de junio, ajuste que contempla una baja de 95 pesos para la gasolina de 93, 106 pesos para la de 97, mientras que el diésel caerá 117 pesos por litro. Esta rebaja amortigua la fuerte alza del mes de marzo, donde el diésel aumentó 500 pesos por litro. En ese sentido, el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, enfatizó que durante el mes de julio debería darse una nueva disminución cercana a los 100 pesos.
En todo caso, esperamos que entre la caída que se va a dar este día jueves, en torno a 100 pesos por litro, nuevamente se dé una caída posterior, ya sea a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos adicionales de reducción. Por lo tanto, en términos acumulados, lo que podemos esperar es una caída acumulada de un poco más de 200 pesos por litro.
Esta caída en el precio de los combustibles coincide con un dinamismo en el mercado de los vehículos eléctricos. En el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, se reveló que las ventas de vehículos híbridos, eléctricos y eléctricos enchufables siguen aumentando a nivel nacional, alcanzando la cifra de 7.000 vehículos vendidos durante 2026. Ante el repunte, el director de ANAC, Diego Mendoza, afirmó que el boom de ventas responde al alza en los combustibles, posicionando a estos modelos como una opción de ahorro frente a las bencinas.
De hecho, los vehículos híbridos a mayo ya son más de 6.700 unidades nuevas circulando en nuestro país, con eficiencia de ahorro de combustible, con un ahorro de 30 o 40% dependiendo de la motorización, que en un tiempo de alza de los combustibles ha sido una de las puertas de entrada a la electromovilidad en nuestro país.
El incremento de ventas está en el contexto de la meta del Ejecutivo, que proyecta que al año 2030 el 20% del mercado automotriz sea eléctrico, escalando al 100% para 2035. En ese sentido, el académico de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, aseveró que si bien las cifras son destacables, existen desafíos de infraestructura para cumplir esos desafíos, iniciando por las estaciones de carga.
Hay varios desafíos relacionados, por ejemplo, a las estaciones de carga. Todavía no son lo suficientemente densas y particularmente para una masificación mayor. Hay un tema particularmente con las estaciones de carga en los edificios.
A partir de este jueves, las estaciones de servicios actualizarán los valores en sus pizarras en todo el país. En tanto, desde ANAC anunciaron que mantendrán el monitoreo de inscripción de vehículos eléctricos para impulsar medidas que les permitan alcanzar las metas fijadas por el gobierno.
Nos preguntan mucho esto, ¿por qué se aumentó, por ejemplo, el petróleo casi 600 pesos? ¿Por qué esta reducción tan mínima, la reducción que tuvimos hace 3 semanas y ahora? El mercado no ha tenido variación hasta el viernes pasado. El precio que nos está informando la ENAP el día de hoy, que ya algunos analistas habían adelantado, bueno, el mismo ministro de Hacienda el día lunes lo había adelantado, se cierra el día viernes pasado. Usted comprenderá que el sábado se anuncia el acuerdo.
El sábado se anuncia.
Se anuncia que se va a firmar este viernes. Entonces, la venida o la baja del precio del crudo a nivel internacional ha sido durante esta semana. Venía en una reducción, evidentemente, en las últimas semanas, que es lo que está traspasado al precio que vamos a tener mañana. Pero probablemente dentro de las próximas 2 semanas, o no probablemente, así es como va a ocurrir, el precio debería disminuir todavía más porque debería irse estabilizando el precio del barril. Cuando nosotros entramos a esta crisis, que no es una crisis que buscó el mundo, sino que la puso Estados Unidos, ¿no es cierto?, desde el momento en que dispara contra Irán. ¿Qué es lo que se produjo ahí? Nosotros estábamos en $66-67 el barril. Y hoy día estamos, Nivaldo, no sé si tienes a mano el precio.
Tengo el dato, cómo cerró en el día de hoy. Deja verlo, lo tengo aquí mismo. En el día de hoy, el barril de petróleo, dependiendo de cuál, ¿no es cierto? Ya, pero el barril...
El Brent del Norte, que es el que sirve de referencia para el mercado
Brent
chileno.
Aumentó 1%, aumentó 0,75%, terminó en $79.55. El WTI aumentó 1%, terminó en 76,79.
76, 71, 76, pero
79.
Nosotros entramos a este conflicto con $66 el barril. ¿Se da cuenta? Porque este dato es muy, muy importante. Pese a que nosotros no tenemos combustible que venga por el estrecho Hormuz, porque en Ecuador, Brasil, Argentina, sí, el mercado sigue siendo como un commodity a nivel global. Entonces, el precio sí nos afecta. Y una buena noticia. De hecho, el diario financiero lo tiene en portada. Dice: Estados Unidos e Irán firman memorándum de entendimiento anticipado y acuerdo entra en vigor.
Lo acaba de publicar Axios, sí. Ese medio estadounidense. Dice que se firmó de manera remota, la firmó Trump y Donald Trump mandó una fotografía, digamos, a Teherán con su rúbrica, y por lo tanto probablemente el viernes no hay una ceremonia.
No, así que lo dice el diario financiero, dice, así que mañana baja, va a tener un golpe evidentemente en los mercados, es una buena noticia con la que cerramos su informe. Mira,
dice textualmente, dice, Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota y por adelantado hoy un acuerdo de entendimiento que ya está en vigor, según informaron dos funcionarios de la administración estadounidense, el medio especializado Axios. Trump habría firmado una copia del acuerdo hoy día en Francia esta tarde y se envió una fotografía de esa firma a Teherán, de acuerdo a este medio digital, mientras que el Ministerio de Relaciones de Irán confirmó la firma del acuerdo de manera remota a través de los medios estatales. Esto no ha sido ratificado, digamos, oficialmente, pero aparentemente firmaron.
Está esto, y le adelanto al tiro, el desminado de los 30 kilómetros aproximados donde tienen que pasar los buques, principalmente, el desminado debería estar dentro de los próximos días. De Hormuz, claro, y ahí ya, porque esto no es solo combustible, también es fertilizante, algo muy importante para la agricultura en América Latina, por ejemplo, fertilizantes y plásticos, que también vienen de esa misma zona. Gracias, José.
Gracias, José.
En su informe de política monetaria, el Banco Central rebajó su proyección de crecimiento para este año y estimó que la inflación convergerá al 3% en 2027.
Especialistas anticiparon la mantención de la tasa de interés e incluso advirtieron que las nuevas proyecciones podrían obligar a recalcular algunos supuestos de la mega reforma. La información con María Gramunt.
Con una baja en la estimación de crecimiento y un aumento para la inflación de este año, el Banco Central publicó el informe de política monetaria correspondiente a junio. En este segundo trimestre se redujo la proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1 y 1,75%, debajo del 2% estimado anteriormente. Respecto a la inflación, el Banco Central prevé que llegará a diciembre de este año acumulando una tasa de 4,2%, mayor al 4% proyectado en el informe anterior. Además, se proyecta una variación anual del IPC que retornará a niveles cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027. El informe publicado no estima los eventos posteriores al cierre estadístico correspondiente a la firma de paz entre Estados Unidos e Irán. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, señaló que sería anticipado proyectar índices cuando aún hay incertidumbre, por lo que se actuará con cautela.
El acuerdo está en proceso, sin embargo, determinar hoy día cómo es el proceso de acuerdo es un poco prematuro y también es prematuro cuánto se puede demorar, por lo tanto, una señal de cautela.
Al respecto también se refirió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien sostuvo que el efecto positivo de un eventual cese al fuego podría contribuir a mejorar los índices de inflación.
Nos está incorporando incluso ese efecto más optimista. Hoy los mercados están apuntando inflaciones por debajo del 4 para el año y si las cosas siguen evolucionando como están, yo creo que esto va a seguir mejorando en términos de inflación expectativa.
Ahora, en proyecciones futuras, la tasa de política monetaria se mantuvo en un 4,5% y se estima que siga así hasta finales de año. La investigadora de OSEC-UDP, Valentina Apablaza, señaló que esta tasa no se moverá en el corto plazo debido a una inflación más controlada.
Se corrobora que el Banco Central no va a mover la tasa de política monetaria en el corto plazo. Yo creo que con esto el mensaje implícito es que, por lo menos de momento, no hay necesidad de generar aumentos en la tasa de política monetaria, entendiendo que la inflación por sí sola podría volver a converger a la meta.
¿Qué pasa también en el mundo político y el impacto que los índices revelados pueden tener en lo que supone el proyecto de la mega reforma? El economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que esto puede afectar el alcance del proyecto debido a que estima un menor crecimiento.
Pueden afectar el alcance de la mega reforma porque se está proyectando un menor crecimiento económico. Eso va a implicar recálculo de la proyección de recursos fiscales porque hay una rebaja del impuesto de primera categoría.
De esta forma, el IPOM de junio dibuja un escenario de menor crecimiento y una inflación más persistente de lo previsto, factores que mantendrían la atención puesta en las próximas decisiones del Banco Central.
El ministro de Agricultura afirmó en Osorno que el déficit de 50 mil millones de pesos que encontró al asumir la cartera ya genera efectos en el funcionamiento interno del ministerio y sus servicios dependientes. Sin embargo, asegura que mediante gestión no debería afectar a sus usuarios. Los detalles con Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
El titular de Agricultura, Jaime Campos, indicó que el impacto inmediato por este déficit presupuestario en su repartición se traduce en ajustes de funcionarios.
Antes que los agricultores lo están palpando los funcionarios del Ministerio de Agricultura, porque esto me significa recortar personal, menos viático, menos horas extraordinarias, tratar de ser más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, estamos recortando programas que estaban siendo mal evaluados o que habían sido mal evaluados, porque hay que ser eficiente en el gasto. Y 50 mil millones de pesos para un ministerio como el Ministerio de Agricultura no es poco.
Campos afirma que hay esfuerzos para no afectar la gestión hacia los agricultores.
Estamos haciendo todo lo posible que todos los ítems que se vinculan con transferencia de recursos del ministerio a los usuarios, eso no se ve afectado.
Las afirmaciones se dieron en el marco del undécimo encuentro Chile Lácteo, que reúne a todos los actores inherentes a la producción lechera, donde las reflexiones apuntaron al momento en que enfrenta el sector, donde el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, asegura cierre de lecherías.
Una salida anual de entre un 2 y un 3% de productores, con una estimación que sitúa el número de productores en Chile entre los 2.500 y los 2.800 productores, y entre 80 y 100 lecherías han abandonado la actividad en los últimos años, en un contexto marcado por precios estancados, alza de costos y crisis geopolítica internacional.
La cita de productores lácteos cuenta con especialistas de distintos países y la participación de diversos actores como la Sociedad Nacional de Agricultura y ProChile, entre otros. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
La escasa caída de nieve ha retrasado la apertura de los centros de esquí, alertando al gremio del turismo. Si bien en el Valle de las Trancas, en la región de Ñuble, las reservas bordean el 90%, en Antuco, en la región del Biobío, hay una clara disminución de los visitantes. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción con Valesca Belmar.
No ha nevado lo suficiente y existe cierta preocupación en los gremios del turismo porque los centros de esquí aún están cerrados, pese a que el paisaje aún no se tiñe totalmente de blanco. En Valle Las Trancas, región de Ñuble, están preparados para recibir a los turistas. Hay alrededor de 5.000 camas disponibles y la capacidad está casi completa, comentó José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo del Valle Las Trancas. La mitad de las reservas son de turistas de la región metropolitana.
Sabemos que va a llegar y mucha en algún momento, así que estamos preparados, todo el valle está preparado para recibir a los turistas. Ya hay muchas reservas a partir de la semana que viene, hay un 90% de ocupación ya reservado.
El año pasado la temporada comenzó el 18 de junio, recordó el director subrogante de Sernatur Ñuble, Diego Crisóstomo, con resultados positivos que esperan se repitan.
El invierno pasado registró resultados muy positivos para el destino, con una tasa de ocupación promedio cercana al 80% en Valle de las Trancas durante los meses de junio, julio y agosto, cifras que esperamos alcanzar nuevamente este año gracias al atractivo de nuestra oferta turística.
En Antuco, región del Biobío, hay reservas para la temporada invernal, pero han notado una baja respecto al año pasado, cuando ya había nieve en esta fecha. Desde Cabañas Los Canelos, Antucalhue y Rucas de Antuco dieron a conocer su experiencia en medio del inicio de las vacaciones de invierno.
Los clientes preguntan si hay nieve, si para esta fecha va a haber nieve, si va a estar abierto el centro aquí.
Normalmente solíamos tener en esta época todo el periodo de vacaciones prácticamente completo, pero yo creo que ahora estamos con un 30% de reservas.
Ha impactado en las reservas porque la gente busca nieve. La época de invernal en Antuco, en la montaña, la gente busca nieve.
En algunos centros turísticos han tenido una disminución de cerca de un 30% en las reservas.
Vamos a otro tema. Con arraigo nacional quedó una concejala de Lumaco, militante del Partido Republicano, detenida por el delito de hurto en el Mall de La Serena mientras participaba en un encuentro nacional de ediles. La información con Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
En libertad, con arraigo nacional y con un plazo de investigación de 60 días, quedó Yanela Mabel Flores Cárdenas, concejala de Lumaco y militante del Partido Republicano, tras ser formalizada por el delito de robo de especies avaluadas en poco más de 300 mil pesos al interior del mall de Coquimbo, mientras participaba en un encuentro nacional de ediles junto a sus colegas de la comuna. Una situación a la que se refirió el diputado y una de las caras visibles del Partido Republicano en la región de la Araucanía, Cristian Neira, quien señaló que si se comprueba el ilícito, la concejal debería ser apartada de su militancia.
Si esta investigación arroja que efectivamente hubo hurto, hubo un delito, yo estaría por la medida de separar de la militancia a la actual concejala de Luma. Es una actitud que se aleja mucho de los valores y principios que trata de representar el Partido Republicano.
El concejal del PPD, Nicolás Sepúlveda, que además también participa en el encuentro nacional, tildó lo ocurrido como grave.
Es una situación que reviste gravedad. La verdad que mis vecinos ya lo han publicado, han salido en los medios, están preocupados también por cómo está ella y obviamente es una situación que reviste gravedad.
El concejal independiente cercano a Renovación Nacional de Lumaco, Santiago Guidotti, dijo que cada persona es responsable de sus actos.
Tenemos que apoyarla y acompañarla. La justicia deberá, o como te puedo decir, cada persona es responsable de su acto, entonces eso le compete a ella.
Por medio de un comunicado, la Asociación Chilena de Municipalidades indicó que esta situación es ajena a la organización y objetivos del Congreso de Concejales y que tomaron contacto con las instituciones pertinentes resguardando el proceso y que este tipo de hechos no pueden desviar el propósito de la instancia. En tanto, la Municipalidad de Lumaco, por medio de un escrito, indicó esperar un pronto esclarecimiento de los hechos, respetando las garantías procesales de todas las partes, lamentando la repercusión pública que esta situación generó. En Temuco, Bio Bio la Radio.
El gobierno firmó el acuerdo marco de cooperación para acelerar la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, una propuesta que implica cerca de 300 millones de dólares de inversión y apunta a aumentar 20.000 plazas al 2030.
El presidente José Antonio Kast aseguró que es la mayor modernización que ha tenido el sistema en décadas y la oposición acusó que se está capitalizando una política del gobierno anterior. María José de la Barra preparó el informe.
Esta jornada en el penal Colina 1, el presidente José Antonio Kast encabezó la firma que permite acelerar su propuesta carcelaria. A nivel general, el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que fue anunciado en la cuenta pública, busca desarrollar nuevas cárceles, ampliar las ya existentes bajo el modelo de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Recordemos que Chile tiene 82 recintos penitenciarios, 73 públicos, 9 concesionados y de los concesionados representan el 48% del total de plazas ofrecidas. La propuesta busca mejorar la coordinación entre las carteras de justicia, seguridad pública y obras públicas, con el objetivo de construir nuevos establecimientos, ampliar la infraestructura existente, relicitar recintos y aumentar en 20.000 plazas. El presidente dijo que la propuesta representa la modernización más grande de los últimos 30 años.
Este es un nuevo modelo que recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero que no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse. Estamos ordenando la casa y la casa se ordena por la sociedad civil, se ordenan las fronteras y también al interior de las unidades penales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que el crimen organizado se combate desde las cárceles y por esto el plan resulta tan relevante.
Pero no podemos resignarnos a que las cárceles se conviertan en espacio de reclutamiento o de planificación delictual. Allí debemos cortar sus cadenas de mando, impedir que mantengan sus comunicaciones y evitar que sigan ejerciendo el poder desde la celda.
La oposición acusó a la administración actual de capitalizar una propuesta del gobierno anterior. Esto porque en su cuenta pública del 2024, el presidente Gabriel Boric anunció su Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, el cual fue publicado en agosto del año pasado y contempla del 2022 al 2034. El diputado socialista Raúl Leiva dijo que la moneda ya ha incumplido con sus propias metas.
Bueno, en un principio el gobierno anunció que quería 40.000 nuevas plazas. Ahora nos enteramos que son solo 20.000. El plan maestro carcelario es una política de Estado que viene desarrollándose desde el gobierno anterior y me parece muy bien que se le dé continuidad.
El documento del gobierno anterior estipula que cada administración revise y actualice esta política. Y la propuesta de la moneda contempla dos etapas de inversión cercanas a los 300 millones de dólares.
La Asociación Nacional de Magistrados pidió no prejuzgar antes de la resolución de los cuadernos de remoción contra 56 jueces por viajes al extranjero con licencia médica.
Las defensas evalúan una eventual estrategia ante el Tribunal Constitucional mientras ya se conocen los primeros magistrados con cuaderno de remoción abierto, entre ellos ministros de corte. Marcela Rojas con los detalles.
Tras llamar a no prejuzgar a los magistrados involucrados, la Asociación Nacional de Magistrados enfatizó que la determinación de eventuales responsabilidades debe realizarse con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías que sustentan al Estado de Derecho. Misma petición que llegó desde la Organización de Trabajadores Judiciales, donde su presidente Marcelo Acevedo apuntó a la falta de medidas de la Corte respecto de casos de corrupción al interior del Poder Judicial y señaló que apoyarán las defensas de los cuadernos de remoción, incluida la del juez Daniel Urrutia, así sea en instancias internacionales.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o juezas afectados y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar esa defensa de estos cuadernos de remoción, ya sea en la misma Corte Suprema o ya sea en otra instancia internacional incluso.
La decisión de extender el plazo de prescripción a 5 años también abrió una eventual vía constitucional para las defensas. Especialistas sostienen que los magistrados podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad previa existencia de una gestión pendiente para cuestionar las normas aplicadas por la Corte Suprema en los cuadernos de remoción. Así lo explicó Catalina Salem, constitucionalista de la Universidad del Desarrollo.
O sea, si lo que quieren impugnar es una regla, un precepto que está en la ley, presentarían un requerimiento de inaplicabilidad que requiere la existencia de una gestión judicial, como sería en este caso el proceso de remoción, o podrían impugnar una norma de un auto acordado y en ese caso entonces presentarían una acción de inconstitucionalidad en contra de ese auto acordado.
En conversación con el Expreso Bío Bío, el ex decano de Derecho de la Universidad de los Andes, Alejandro